Buenos días, UMH. Hoy España se ha despertado sin Adolfo Suárez, el protagonista de la transición junto al rey Juan Carlos, una figura dentro del ámbito político que encaminó el futuro de España hacia la democracia. Pero lo más frustrante de todo es que esa idea, esa democracia que quiso instaurar en el país, se ha degradado hasta la saciedad. Ahora aquellos que lo apartaron, que lo despreciaron, lloran su muerte. Nosotros esperamos no tener que llorar más adelante la muerte de esa democracia que en un momento quisimos y pensamos tener. Buenos días, UMH, Carlos Bartual, quien les saluda.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
Pasamos casi un minuto de las 9:30 de la mañana. Hoy, en este lunes, el tiempo tendremos estabilidad atmosférica, con un tiempo con predominio de cielos despejados, viento en calma y alcanzaremos una máxima en torno a los 20 grados. Repaso informativo en Buenos Días UMH del lunes 24 de marzo. Hoy están con nosotros Jesús Fernández y Ana López. Comenzamos por la Universidad de la UMH en la Agencia Internacional de la Energía. Nos lo cuenta Ana López.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. El profesor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Pablo Ginés Vicente Quiles, ha asistido a la reunión inicial del proyecto de la Agencia Internacional de Energía sobre nueva generación de sistemas de producción de frío y calor con energía solar en Viena. La reunión de trabajo ha contado con la participación de representantes de los grupos de investigación a nivel internacional que trabajan en la aplicación de la energía solar fotovoltaica a los sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria. La Agencia Internacional de Energía es un organismo autónomo que trabaja para asegurar la utilización de la energía fiable, segura y limpia para los 28 países miembros.
Continuamos en la universidad. La UMH y el Ayuntamiento de Benidorm renuevan el convenio para la realización de las aulas universitarias de la experiencia. Jesús Fernández.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. La vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, Esther Siches, y el alcalde de Benidorm, Agustín Navarro, han firmado un convenio de colaboración para la realización y organización de las aulas universitarias de la experiencia. Con esta firma, ambas instituciones renuevan este acuerdo que ha permitido a la UMH desarrollar este programa en Benidorm desde 1998. Este es un proyecto educativo dirigido a personas mayores de 55 años que está dedicado a potenciar la cultura a través de un programa de estudios inmerso en el ambiente universitario. El objetivo principal es acercar la universidad a los mayores que ya acudieron a ella o a aquellos que no tuvieron esa oportunidad a través de la ampliación de las relaciones con los jóvenes universitarios.
Y un apunte sobre la universidad y sobre la carrera de periodismo. Los próximos días, mañana y el miércoles 25 y 26 de marzo, se celebrarán en el aula magna del edificio Altavis las 9 Jornadas Internacionales de Periodismo UMH bajo el título Comunicación Corporativa, otra forma de ejercer el periodismo. Para ello, dichas jornadas contarán con la presencia de numerosos profesionales de dicho ámbito de la comunicación corporativa. En esta edición, las jornadas estarán dirigidas por los profesores y expertos en publicidad y comunicación Alicia de Lara González y Fernando Olave Sánchez. Asimismo, participarán y colaborarán en las jornadas los profesores de periodismo José Luis González, José Luis Ferris, Isabel González Mesa, Sergio Martínez Maugo y José Alberto Áviles. Durante las jornadas se entregará el 6º premio de reportaje periodístico Ricardo Ortega, además de que se podrá participar en las jornadas a través de Twitter con el hashtag JPUMH, Jornadas de Periodismo UMH, que en ediciones anteriores ha llegado a ser trending topic nacional. Y ahora pasamos a dicho ámbito, al ámbito nacional, con sindicatos policiales que piden ceses ante los errores en la actuación del 22M.
La marcha pacífica de las decenas de miles de personas que el sábado tomaron el centro de Madrid para protestar contra los recortes sociales concluyó con graves disturbios que causaron 101 heridos y daños muy graves en comercios y mobiliario urbano. Según la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, arrasaron con todo y el Ayuntamiento aún ha cuantificado los destrozos. Fueron detenidas más de 20 personas que hoy podrían quedar a disposición judicial, entre ellas 3 menores de edad. Además, 3 sindicatos policiales han pedido destituciones en la cúpula policial por actuar los agentes, en su opinión, sin los medios adecuados y con errores de coordinación. Según las fuentes policiales, los disturbios comenzaron en la Plaza de Colón, a unos metros de la calle Génova, que fue cerrada para proteger la sede nacional del Partido Popular.
Y como hemos abierto en el editorial de Buenos Días UMH, ayer al mediodía a las 3:05 de la tarde fallecía Adolfo Suárez.
El primer presidente de la democracia española, Adolfo Suárez, ha fallecido en Madrid a los 81 años de edad. El portavoz de la familia, Fermín Urbiola, fue quien comunicó la noticia a los medios de comunicación congregados ante la Clínica Centro de Madrid. El expresidente del gobierno permanecía ingresado, acompañado de sus familiares, desde el pasado lunes, cuando llegó al centro hospitalario aquejado de una infección respiratoria. El hijo del expresidente dio este viernes una rueda de prensa en la que anunció que el estado de su padre, Adolfo Suárez, había empeorado tras 11 años de enfermedad. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha informado que se decretan 3 días de luto oficial desde hoy.
Luego ampliaremos en Buenos Días UMH. Pasamos al ámbito internacional. Satélites de Francia detectan también posibles restos del avión desaparecido.
Tras 16 días de búsqueda, las tareas de localización de los restos del avión de Malaysia Airlines parecen dar resultado. Nuevos datos registrados por un satélite francés refuerzan la hipótesis de que puede haber restos del MH370 en el Índico Sur. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia explicó en un comunicado que ecos de radar tomados por un satélite han permitido identificar restos flotantes en un área del Océano Índico situada alrededor de 2.300 kilómetros de Perth. Este hallazgo, del que no se han dado más datos, se suma a las imágenes de satélites chinas que han revelado la existencia de un objeto flotando en el mar a unos 120 kilómetros del punto donde el domingo pasado otro satélite localizó dos elementos que los expertos consideran que podrían proceder del avión. Estas posibles pistas, aún sin confirmar, llevaron al primer ministro de Australia, Tony Abbott, a asegurar ese domingo que existe una esperanza creciente de que se produzca un gran logro en la búsqueda del aparato.
Y continuamos en el ámbito internacional. Turquía derriba un avión militar del régimen sirio.
El primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan ha confirmado que su fuerza aérea ha derribado un avión militar sirio en la frontera común. Según la agencia de noticias turca Dogan, el avión cayó justo en la frontera entre la región siria de Latakia y el distrito turco de Hatay Samdagag. Almanar TV, por su parte, añade que han sido 2 los cohetes lanzados desde Turquía para neutralizar la nave. Ya en septiembre de 2013, aviones turcos derribaron un helicóptero sirio porque se había adentrado 2 kilómetros en su espacio aéreo. Antes, en junio de 2012, un avión turco fue alcanzado por fuego sirio. Entonces fue Damasco quien denunció una violación de su territorio.
Y por último, el repaso informativo de hoy, lunes 24 de marzo. Vámonos al ámbito local. Vámonos a Elche.
La ciudad de Elche rinde homenaje a Adolfo Suárez con un minuto de silencio en la plaza de Baix.
Elche elabora una guía de administración de fármacos en cuidados paliativos.
Orihuela.
Francisco Escudero anuncia a militantes del PSOE que se presentará a las primarias.
Y para finalizar, en Altea.
Altea la Bella acogerá el 4 y el 6 de abril la segunda edición de Arte y Cuina.
Hasta aquí el repaso informativo, 9:37. Gracias, Ana, gracias, Jesús. De hecho, vamos a conocer lo más destacado de las puertas de los periódicos. Seguimos con Jesús Fernández en Buenos Días UMH. Que supongo, Jesús, que bueno, que las portadas vendrán algo monótonas hoy.
Como no podía ser de otra forma, todas las portadas coinciden con ese fallecimiento del presidente Adolfo Suárez. Comenzamos con El País, titula El forjador de la democracia. El presidente Adolfo Suárez fallece en Madrid a los 81 años. El primer jefe de gobierno tras la dictadura franquista recibe el unánime reconocimiento de la sociedad española a su histórica aportación a la transición. La fotografía pues se la lleva, por supuesto, todos los periódicos llevan a su portada la fotografía de Adolfo Suárez, en el caso del País, una famosa foto del expresidente sentado en su escaño. En un apartado internacional, en Francia, Le Pen logra un gran avance en las elecciones locales en Francia. Los primeros datos apuntan a una clara derrota socialista. Y en otro orden de cosas, la OTAN alerta del masivo despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania. Pasamos al diario El Mundo, titula Adiós al mito de la transición, y trae declaraciones de El Rey y de Mariano Rajoy, encima de la fotografía que se la lleva, por supuesto, Adolfo Suárez. El Rey afirma, Suárez fue un hombre de Estado que puso por delante el interés del conjunto de la nación española. Rajoy, por su parte, dice, superó divisiones y unió a los españoles en una gran causa común, unánime reconocimiento de su figura como artífice de la democracia. También el otro asunto del día, el fútbol, el clásico de ayer en el Santiago Bernabéu, titula El Mundo, el Barça vuelve a lo grande a la Liga, gana al Real Madrid 3-4 en un clásico con 3 penaltis y una expulsión.
Fue un partido, la verdad, que muy bonito, excitante, si llegamos a esos extremos, y polémicos, aunque más polémico fue el postpartido con las redes sociales y con millones de comentarios que... Para mí lo que hacen es manchar la imagen de ese 3-4 que vimos ayer en el Santiago Bernabéu. Continuamos con el repaso de la portada del diario El Mundo.
Seguimos con El Mundo, que también trae a su portada las elecciones municipales en Francia. Titula: Francia castiga a los socialistas en las municipales y resultado histórico de la ultraderecha. Además, en nuestro país, titula: Antidisturbios piden destruir a sus mandos por la chapuza frente a los indignados.
La portada del diario ABC, que de nuevo trae ese habitual tamaño póster, y es Adolfo Suárez.
Hoy más que nunca, la cara, un primer plano de Adolfo Suárez y, en fin, su titular: Muere Adolfo Suárez, el presidente que inventó otra España. El rey elogia la generosidad de un hombre de Estado que falleció ayer tras 10 años de enfermedad.
La portada del diario La Razón, una bandera de España, ¿no? Y la foto del rey con Suárez.
Sí, hoy La Razón ha querido hacer un gran homenaje en mayúscula a Adolfo Suárez. Tiene la bandera de España de fondo y a la derecha su titular: Gracias, presidente, con el nombre del presidente y su fecha de nacimiento y de defunción. A la izquierda trae la histórica fotografía con el rey en su casa de Madrid en 2008.
Pues sí, ya podría haber titulado también: Finaliza la transición de Suárez. Pasamos a la portada del diario La Vanguardia.
Acabamos el repaso a las portadas nacionales con La Vanguardia. Titula: Adiós a Suárez, el artífice de la transición. El rey despide emocionado al expresidente. Mi dolor es grande, mi gratitud permanente, afirma el monarca. Rajoy destaca la capacidad de consenso del político y el gobierno decreta 3 días de luto. La fotografía también se la lleva el primer presidente de nuestra democracia. Abajo titula también en un ámbito futbolístico: El Barça arma el taco en el Bernabéu. Los culés vencen 3-4 al Madrid con hat-trick de Messi y devuelven la emoción a la Liga.
Y el repaso al ámbito local, comenzamos por el diario La Verdad.
La Verdad, con fotografía de Suárez, y abajo titula: España honra a Suárez, muere el primer presidente de la democracia. Don Juan Carlos afirma: mi dolor es grande. Además, La Verdad trae un especial sobre la huella que dejó Adolfo Suárez en la provincia de Alicante. Además, una noticia que nos concierne, titula: los universitarios podrán acceder a préstamos a partir de septiembre. 6 entidades darán los créditos que se devolverán acabada la carrera y el Consell asumirá los impagos.
Y en este caso, para finalizar, la portada del diario Información.
El diario Información, en su edición de Alicante, titula: Muere el presidente de la libertad sin ira. La fotografía, como no podía ser de otra forma, se la lleva Adolfo Suárez durante una pre-campaña electoral en 1990 en Alicante. El expresidente del gobierno fallece a los 81 años de edad y tras padecer la enfermedad de Alzheimer, que le hizo olvidar su papel fundamental en la transición. La capilla ardiente se instala en el Congreso. Y debajo de la portada de la Información podemos ver muchos apuntes futbolísticos, como la victoria del Barcelona en el Bernabéu, el empate del Hércules o ese partido del Elche frente al Athletic Club de Bilbao.
Bien, gracias Jesús por traernos lo más destacado de las portadas. Que tengas un feliz lunes.
Igualmente.
Bueno, más que nada te lo decía por el Betis, pero vamos, que no pasa nada.
No, pues... ya estoy concienciado.
Una pausa y continuamos en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 24 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
En el autobanco situado en la plaza Calvo Sotelo, de 9 a 2 del mediodía.
En Orihuela, en la primera planta de la Asamblea Local Cruz Roja, situada en la calle San Agustín, número 22, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión de Alicante, situado en la carretera nacional 332 sin número, de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Como conocíamos ayer la noticia... Al mediodía, Adolfo Suárez falleció y, bueno, tras una larga enfermedad, la familia lo comunicó. Su hijo dio una rueda de prensa el viernes y dijo que el caso, el fallecimiento era inminente. Más que nada, ¿qué deja Suárez? Esa idea de democracia, como ampliábamos en el editorial en Buenos Días UMH, la transición. Pero ahora, verdaderamente, vivimos en una democracia. Pero quizá esa idea que se quiso instaurar en un principio se ha degradado, se ha degenerado. Contamos con la presencia de dos estudiantes de periodismo, que mañana también, por cierto, estarán en las jornadas. Julián Cárdenas, Marcos García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, Carlos.
Sinceramente, ahora mismo se nos va una imagen de la política española. Esta marcha, pues la lamentamos todos, evidentemente, pero quizá que deja a sus espaldas esa imagen, ese concepto de democracia, quizá que se ha degradado.
Pues sí, Carlos, como tú bien decías, lo que titulaban algunos medios, que es el político del consenso, fue el que convenció a las cortes franquistas de entre comillas, suicidarse, de disolverse a sí mismas para construir la base de la democracia. También fue el político que sentó las bases, como he dicho, de esto. Y muchos políticos actuales decían que era un ejemplo para todos. No sé en qué sentido, porque vemos que no lo están siguiendo. Son los políticos de la división, de los extremismos, en fin, que no están siguiendo el ejemplo que nos dejó Adolfo Suárez.
Claro, porque ahora, vamos a ver, hay cierto contraste. La clase política de entonces y la de ahora. Porque parece ser que cuando existen mítines políticos, cuando existen esas reuniones que consisten en pisotear, al contrario, como ha dicho Julián, y ese ejemplo durante la transición y cuando se instauró la democracia no existía, eran hermanos.
Sí, Carlos, bueno, para mí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Julián y en lo que tú te refieres. Yo quería destacar, a veces en las redes sociales es un buen método tomarle el pulso a la sociedad y a la opinión generalizada. Yo lo que vi ayer fue algo que no se ve normalmente, de hecho que yo no había visto nunca, es gente de derechas y gente de izquierdas lamentando profundamente y sinceramente la muerte de Suárez. Y para mí esta es la clave de encontrar al personaje en este punto. Yo que soy una persona que personalmente, esto es una opinión personal, no se cree mucho en las políticas de centro, creo que Suárez realmente fue de centro por el hecho de, no porque él fuera ideológicamente de centro, sino por el hecho de saber dar marcha atrás o cambiar un poco lo que su visión de las cosas por el bien general, que es lo que a día de hoy creo que echamos en falta a gran parte de los políticos españoles.
Sí, y la política de hoy en día, como bien dices, no crees en políticas de centro. Quizá fuera el único partido de centro que ha existido hasta la fecha en España y lo apartaron.
Sí, como bien ha comentado Marcos, están de acuerdo la gente de izquierda y derecha, pero bien es cierto que la gente de extrema izquierda y de extrema derecha siempre fue un personaje molesto para los extremos de Adolfo Suárez. ¿Por qué? Pues por muchas medidas que tomó. En fin, esta gente siempre ha existido y siempre existirá y nada.
Cuando, Marcos, perdón un momento, sí. Cuando oímos declaraciones como Rajoy, con miembros del Partido Popular, miembros del Partido Socialista, Felipe González, ensalzando, magnificando la figura de Adolfo Suárez, cuando en aquel momento se presentó una moción de censura para acabar con la figura de Adolfo Suárez. Y yo me pregunto hoy en día si verdaderamente la política tiende a ser más extrema, tiende a un extremo. Me da igual que sean izquierdas o derechas, eso verdaderamente es indiferente, pero quizá haya llegado el momento en que haga falta una persona que diga, hace falta políticas de centro, hace falta sentarse y dialogar, como hizo Suárez, y ahora no existe. Marcos, me pedías la palabra.
Sí, bueno, en lo referente a las políticas de centro, yo no sé si hacen falta. Desde luego lo que hace falta es que la gente que está en un lado y en otro tenga más claro qué es lo que quieren desde un bando y en otro, porque a veces no tenemos muy claro qué es lo que quiere cada uno, aparte de pisotear al rival. En la referencia a Suárez y a los extremos que comentaba Julián, mucha gente achaca su pasado franquista. Para mí en este caso está totalmente injustificado. Puedo entenderlo más en personajes como Fraga, porque pues da la sensación que se adaptó más al cambio, a la transición, a lo que le convenía, pero no creo que sea el caso de Suárez, que más que adaptarse a algo que venía, lo creó él. Creó él este cambio. Entonces, para mí, quedarse con es que estuvo en un meeting de la Falange o que era el líder del movimiento, es no calar al personaje lo suficiente, que al final para mí está en lo que tú estabas comentando, en su visión de las cosas, en su ganas de convertir a España en algo mejor y en algo que estamos a día de hoy puede que destruyendo.
Jesús quería hacer un breve comentario que se ha quedado por aquí sobre Suárez.
Nada, se nos ha ido un hombre de democracia, un hombre que efectivamente venía de la Falange, pero que se quitó rápidamente esa chaqueta por el bien de la nación, un hombre de consenso con los comunistas, con la derecha más inmovilista, se ha visto con Fraga, se ha visto con Carrillo, se ha visto con Felipe González, y se ha ido un hombre efectivamente que no sé si lo llegó a conseguir, porque ahora mismo es mucha polémica si hoy estamos en democracia o no, pero que luchó a más no poder por construir un Estado donde la soberanía popular fuera importante y donde los ciudadanos pudieran elegir democráticamente y libremente, ¿no? Se ha ido uno de los tres pilares fundamentales de la transición, un hombre democrático.
Bien, faltan 10 minutos, las 10 menos 10, ahora mismo de este lunes 24 de marzo. Seguimos en Buenos Días UMH en este tiempo de análisis, de este tiempo de periodismo. Y para finalizar este pequeño apartado, mañana, martes 25 y 26 de marzo, tendremos esas jornadas de periodismo. Chicos, un breve apunte, un breve comentario. Comunicación corporativa, Julián.
Sí, el de la comunicación corporativa es un mundo que los estudiantes de periodismo no sabemos contemplar mucho. Siempre tenemos el objetivo de trabajar en un medio. Pero realmente es una salida muy, muy interesante y siempre está bien conocer la opinión de expertos y de gente que está en el mundo, en el mundillo.
Bien, Marcos, contaremos con presencia de colaboradores y de profesorado de periodismo UMH. Quizás sea un motivo para acercarse al TAVIS y sobre todo el miércoles, porque se entrega el premio Ricardo Ortega.
Yo creo que siempre las jornadas son un buen motivo para acercarse por allí, para conocer lo que se promueve desde periodismo UMH. Y creo que en el caso de la comunicación corporativa quizás sea un tema que tenemos un poquito apartado, que no es tan visible como puede ser otros, tan llamativo, pero que al fin y al cabo a día de hoy es una oportunidad clave y creo que conocerlo profundamente es fundamental porque todos escuchamos pues voces que nos hablan de él, pero profundizar es algo que no hemos hecho hasta ahora y en las jornadas tendremos la ocasión.
Tiempo de radio, tiempo de Buenos Días UMH, vámonos a la última pausa y regresamos con el comentario deportivo de los lunes.
La UMH celebra las novenas jornadas internacionales de periodismo.
Los próximos días, 25 y 26 de abril, en el Aula Magna del edificio Altavix, tendrán lugar las ponencias dedicadas a la comunicación corporativa, otra forma de ejercer el periodismo, en la que los profesionales de la comunicación debatirán sobre la gestión informativa de empresas, instituciones y organismos.
Para más información, accede a la página web de la titulación, periodismo.umh.es.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH y tiempo para el comentario deportivo, en este caso sin adjetivos, con Antonio Pardo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Pues después de un fin de semana un poco negro entre fallecimiento de Adolfo Suárez, los disturbios que hubieron después de las manifestaciones, polémicas deportivas, vamos a un poco de alegría, porque también vendrán luego con la derrota del Elche y vamos a darle un poco de alegría, ya que el pasado sábado se disputó en Gandía la primera jornada de la Liga Autonómica de Baloncesto que organiza la FEDI y era el debut de Deportes Sin Adjetivos en esta competición de baloncesto y fuimos, como siempre, con mucha ilusión, con ganas de quitarnos la espinita que comentamos de Onda que perdimos 6-0 y allí fuimos todos los componentes y la verdad es que muy bien acompañados, esta vez vinieron un buen número de familiares, teníamos buen apoyo. Nuestro partido fue a las 11:30 contra el Aderes B. Y como en Onda, exactamente igual, entramos muy nerviosos, pero aún así, de los nervios, nos pudimos sobreponer y acabamos al descanso del segundo cuarto con 18-10 arriba, pero al tercer cuarto Aderes apretó muchísimo y nosotros nos dio un poco el bajón, nos empataron a 18. Y en ese último cuarto apretado, que era decisivo, fue muy igualado, hubo mucha tensión, pero finalmente nos pudimos hacer con el partido por 24-20, con muy buen partido de nuestro jugador Pedro, que hizo 20 puntos de los 24, o sea que está muy, muy bien. Y bueno, y así llegó por fin la primera victoria de Deportes Sin Adjetivos como club desde que nos fundamos, y todos muy contentos. Y desde aquí también quiero transmitir la felicitación al programa, porque recordamos que Deportes Sin Adjetivos nació aquí como esta sección, y de ahí hemos llegado a ser un club que ya pues tenemos una victoria.
Pues enhorabuena de parte de todos los compañeros. Vaya forma de optimizar los recursos, Antonio. Desde luego que el plan Marshall está a la misma altura.
Luego llegó el segundo partido, que tuvimos dos partidos y fue otro cantar. Nos esperaba el primer equipo de Aderes, un equipo superior a nosotros en experiencia, en físico, en técnica, en táctica. No tuvo historia el partido, 51-9, era muy superior. Hay que destacar que este equipo es campeón de España y nosotros solo llevamos dos partidos de baloncesto. Jugaron mejor, fueron mejores y nos ganaron. Pero aún así, ese partido también se jugó muy bien. Yo estoy muy contento en ese partido porque al ser el segundo ya no estaban con los nervios del primero, e incluso muchos jugadores jugaron mejor, a pesar del resultado del segundo partido, que el primero. Así que, en general, estamos muy contentos con esta jornada, pero bueno, con el trabajo muy contentos, con la victoria muy contentos, pero sabiendo que es el primer pasito y que hay que trabajar mucho y que esperemos que esta sea la primera de muchas y que podamos volver aquí a contarlas todas.
Y nosotros estaremos aquí esperándote para que nos cuentes la trayectoria del equipo de Deportes Sin Adjetivos.
Muchas gracias.
¿Qué tal? A ti, Antonio. Bueno, continuamos en Buenos Días UMH para finalizar los últimos 4 minutos antes de llegar a las 10 de la mañana. Seguimos con Deportes y en este caso el Elche. Sandra Ramírez y Octavio Asencio nos traen la crónica y la previa del partido del Elche. Una derrota dura en Granada y mañana toca otra vez el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Buenos días, Carlos. Buenos días, UMH. Lo primero, quiero felicitar a nuestro compañero por su victoria. Y bueno, ya centrados en el partido, como ya sabéis, mala semana para los de Escrivá, que vuelven a casa con otra derrota consecutiva. El estadio se valió de un gran ambiente donde se apreciaba la rivalidad que existía entre el Granada y el Elche. Los andaluces sacaron un once muy similar al que vienen sacando todo el año, pero Escrivá, pues debido a las bajas que ha sufrido el equipo esta semana, se vio obligado a modificar el equipo, saltando al campo Charlie, que cubrió a Lombán, y por otra parte, en el lateral izquierdo, era para Sapunaru y entrarían en el centro de campo Rivera y La Roca junto a Javi Márquez, dejando la punta de ataque Cristian Herrera a Manu del Moral.
Una primera parte bastante estática y sin apenas algo que se pueda resaltar. Los nazaríes empezaron teniendo un control de balón que pasaría con los minutos a ser del Elche, pero ambos porteros afrontaban el match con tranquilidad, ya que tan solo tuvieron que atender a tímidos tiros a portería.
Cuando el primer periodo terminaba, llegaron las mejores ocasiones. Carles Gil sería el primero en avisar y en el minuto 40 de partido Javi Márquez se iba en jugada personal y su disparo por la escuadra saldría fuera. La réplica la tendría el Arabi, quien en el minuto 45 de encuentro lanzaba alto cuando tenía toda la portería para él.
La segunda mitad empezó con el conjunto de Escrivá buscando portería contraria. Javi Márquez probaría desde lejos 2 minutos después de la reanudación. El Granada no se esperaba esta salida de los franjiverde, que volvían a tener otra ocasión en la cabeza de La Roca. Cuando mejor estaba el Elche, de nuevo por medio del Arabi, los locales pudieron marcar, pero el lanzamiento del marroquí respondería bien Manu Herrera.
En el minuto 63 de partido y cuando el Elche parecía que volvía a la carga, en un saque de falta favorable a los ilicitanos, Damián resbalaba. El Arabi roba la pelota en mitad de campo e inicia la contra, cediendo el balón a Brahimi, que bate a Manu Herrera.
Cuando los franjiverde no se habían recuperado el mazazo, Sapunaru arrolla al Arabi en el área y comete penalti, viendo la segunda amarilla y dejando a ese equipo con 10 en el minuto 70. El penalti lo lanzó Fran Rico y, desafortunadamente para el equipo andaluz, iría fuera. A día de hoy, el Elche se encuentra en la 15ª posición de la Liga BBVA con 30 puntos y a tan solo 3 del descenso. Esta semana los franjiverdes se enfrentarán en casa contra el Atleti, partido complicado para los de Escrivá, que tendrán que mostrar más que nunca su valía en el campo para hacer frente a un Atleti que sin duda alguna viene pisando muy fuerte. ¿Qué creéis, chicos? ¿Cómo veis el partido de esta semana?
Pues para finalizar, yo te diría que un Atleti de Bilbao que busca puestos europeos y que el Elche no le queda otra que ganar. Es que la victoria sí o sí va a ser muy complicada. Así que, vamos, Antonio piensa lo mismo, que me está mirando con cara de hay poco que hacer. Gracias, chicos, Sandra y Octavio, por traernos la actualidad del Elche y suerte para mañana.
Muy bien. Sí.
Carlos Bartual les manda un saludo y gracias por estar ahí. Mañana os escuchamos. Mañana jornadas de periodismo. Un abrazo.